Bien, les dije que estábamos con Martín Carenghi, ser periodista, periodista económico, de una trayectoria notable, ha pasado por varios de los principales medios de comunicación de la Argentina, ha sido protagonista y es protagonista de hechos económicos de una enorme importancia en un país en el que la economía tiene como sinónimo la palabra crisis. Martín ha escrito varios libros, no solo ha trabajado en medios y ha escrito la crónica diaria de esos hechos, sino que ha escrito varios libros. Este último es La Argentina en el Fondo, hay otro que se llama El Default Más Tonto del Mundo, El Fin de la Ilusión, La Maldita Herencia, pero vamos a hablar de este, que es la historia de los últimos 10 años de el Fondo Monetario Internacional y la Argentina. La intimidad de la lucha con el FMI es el subtítulo del libro que escribiste con Alejandro Werner, que digamos que Alejandro Werner fue hasta hace no tanto tiempo director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional.
Así es.
O sea que vos lo viviste al proceso como periodista y él lo vivió como protagonista. ¿Cómo fue escribir ese libro con Alejandro?
Para mí fue espectacular porque yo creo que si hay algo que nos caracteriza a Sergio es la curiosidad. Y estar con un protagonista que te cuente desde adentro, nosotros siempre miramos las cosas con la nieta contra el vidrio, ¿no? Uh-huh. E imaginamos cómo es el poder y a veces hablas con alguna fuente, desde el presidente para abajo, y entonces tenés algún retazo de la realidad. Pero acá resultó que en 2021 Alejandro se va del Fondo Monetario. Yo tenía una relación bastante larga con él como fuente mía. En el fondo yo vengo cubriendo los temas del Fondo Monetario desde fines de los 90. Eso te habla un poco de mi edad. Y,
y de la mía también.
Total, total.
Porque trabajamos en los 90 y volvimos a trabajar en el 2015.
Así 2006. Es, totalmente.
Sí.
Y resulta que Alejandro me propuso que él quería contar cómo fue su experiencia en el fondo. Entonces para mí fue un doble desafío. Por un lado, ponerme en la piel de él, cómo pensaba él y cómo transportar esto a un libro narrado en primera persona, pero que esa primera persona la construí yo con el relato de él.
Claro.
Y la otra, que fue lo más lindo de todo esto para mí, porque nosotros hablamos de cosas lindas, es aprender con alguien desde adentro, ya no de observador, cómo funciona ese lugar que nadie puede entender cómo funciona, sino que es un organismo que tiene 190 países socios, miembros, y subrayo lo de socios porque, aunque parezca muy naïf, es una cooperativa. Es una cooperativa con socios senior, por supuesto. Estados Unidos tiene el 17% de las acciones de esa cooperativa y es el único que tiene poder de veto. Pero la Argentina, con muy poco, con el 0,7%, también es socio de esa cooperativa. Este año vos sabés que se cumplen 70 años del ingreso de la Argentina al fondo. Después del golpe del 55, Argentina entra en el 56, en el breve gobierno de Aramburu entra al fondo.
Uh-huh. Y además la versión que tenemos del fondo ha sido siempre, o no siempre, pero en buena medida, la idea de que es un organismo demoníaco, un organismo que ha venido y está para generarnos problemas, pero esos mismos que nos contaron esa versión de la historia, nunca nos dijeron que quienes hemos ido a pedir plata al fondo y hemos incumplido los acuerdos con el fondo somos los argentinos.
Sí, y que hoy además te agrego a esta oración, la termino con que de los países grandes de América Latina somos el único que nos quedamos atados a los préstamos del fondo. La Argentina primero hoy es el primer deudor del Fondo Monetario con 57 mil millones de dólares. Esto es prácticamente un 10% del PBI de la Argentina, le debemos al fondo. Ni Brasil, ni México, ni Colombia.
Espera un poquito, quiero que repitamos eso.
A ver.
Uno de cada 10 pesos de lo que se produce en la Argentina, lo que uno puede llamar el Producto Bruto Interno, es lo que le debemos al fondo.
Hoy debemos tener, por eso, un PBI de cerca de 600 mil millones de dólares.
Sí.
Bueno, la verdad que tenemos 57 mil millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Si agrega los intereses, mejor que...
Totalmente.
Una cuenta peor todavía. Sí.
Esta deuda se contrajo en la época de Mauricio Macri, en el 2018.
Uh-huh.
La contrajo quien era ministro de Finanzas y ahora es de Economía, que es Luis Caputo.
Luis Caputo, sí.
Así que en este libro la gente va a ver muchas historias que van a decir, ¿esto pasó hace 7 años o pasó ahora? Porque hay muchos personajes que se repiten, ¿no?
Porque el año pasado hubo un acuerdo, un nuevo acuerdo de refinanciamiento, y el fondo nos volvió a prestar mucha plata.
Así es.
13 mil millones, si no me acuerdo.
13 mil millones, un monto total de 20 mil millones, 13 mil al principio, y después te van desembolsando contra el cumplimiento de determinadas metas. ¿En qué se fija en general el fondo si vos cumplís? En este caso, con el superávit fiscal y con la política monetaria, una política monetaria adecuada, y con la meta de reservas, que esta fue la más compleja de todas, porque el año pasado el gobierno se emperró tanto en dejar el dólar tan bajo que no pudo acumular reservas.
No compró dólares.
Y no compró dólares, y ahora en 3 meses logró comprar 7 mil millones de dólares. Así que cambió bastante el fondo. Cambió bastante, perdón, el gobierno respecto al fondo. Vos decías demoníaco. Es verdad que la imagen que está acá es de un fondo demoníaco, y en parte tiene razón. Acordate, Sergio, cuando transitábamos el 2001 y 2002, la crisis brutal que tuvo la Argentina, el fondo se las tomó, como dirían en el barrio.
Sí.
Se rajó cuando se dio cuenta que la convertibilidad iba a explotar, que no había nada para hacer, y el famoso blindaje, no sé si los más 50 nos vamos a acordar de aquella palabra de la Rúa.
Sí, el gobierno de la Rúa.
En el gobierno de la Alianza, supuestamente nos iba a salvar de todo. El fondo, cuando se da cuenta que el programa no va más y que el gobierno no va más, se retira, y en el 2002 hay un personaje que alguno se va a acordar que se llama Ann Kruger, una de las más duras economistas de Estados Unidos, pidiéndole a la Argentina todo lo imposible, y mientras tanto, no dándole ni al gobierno de Duhalde, ni al principio del gobierno de Kirchner, un salvataje que en ese momento claramente era muy necesario, ¿no?
Ahora, en esos días del fin de la convertibilidad, el fondo no lo hizo explícito, pero lo dijo varias veces, se lo dijo a los funcionarios de la Rúa, a Domingo Cavallo, que fue el último ministro de Economía: cuidado porque les va a explotar la bomba, cuidado porque les va a explotar la bomba, hasta que finalmente, como decís vos, se rajaron antes de que les explotara a ellos también. Pero las advertencias estaban dadas de que se había convertido en inviable sostener el 1-1.
Hay un relato acá que habla de un fondo omnipresente y que te dice cada una de las cosas que vos querés hacer. Y vos trajiste un ejemplo perfecto de que en realidad no es tan así. Básicamente el fondo te pone condicionalidades para darte plata, por supuesto. Igual que a vos o a mí, si vamos al banco X y pedimos un crédito, ¿qué te van a mirar? El recibo de sueldo, claro. Tu patrimonio, si tenés un
empleo. Tus antecedentes de pagador o de.
En
o
el
de,
Veraz.
En el Veraz.
A ver si estás bien o mal.
¿Qué número tenés en el Veraz?
Efectivamente. Y además si tenés un empleo estable o no. En el fondo monetario vos haces lo mismo. Digamos, cuando el mercado se cierra, que es cuando no puedes ir al mercado privado de deuda, vas al Fondo Monetario, que te cobra una tasa menor, pero que te pide más cosas. Te pide esto, que tengas reservas, que para un país tener reservas es lo mismo que vos tener tu caja de ahorro con plata, y que el banco o el Fondo Monetario, en este caso, sepa que después, cuando te tenga que ir cobrando, vos tengas plata acumulada en ese tesoro del Banco Central para poder pagarle. No es un capricho.
No solo para poder pagar, porque esto también tiene que ver con la economía doméstica. Está bueno el ejemplo que das. Porque vos tenés que tener reserva por si pasa algo. En tu casa también uno tiene que tratar de tener algún nivel de reserva, algo guardado, no necesariamente un canuto, lo tenés que tener en blanco, en lo mejor de los casos, por si te pasa alguna circunstancia que la vida no te anunció. A los países les pueden pasar cosas, por eso tienen que tener reserva, no solo para pagar las deudas.
Sí.
Y la Argentina, han volado las reservas cada 2 años.
Creo que el peor momento en ese sentido fue en el fin del gobierno de Cristina Kirchner. El gobierno en ese momento tenía 50 mil millones de dólares en el Banco Central, y decide, cuando estaba Martín Redrado, acordate que lo echa Redrado, porque dijo, yo no salgo más al mercado, voy a pagar todas las deudas que tengo con las reservas del Banco Central.
Y Redrado no quería.
Es que era una pavada, porque eso era como gastarte, vos, como vos decís, el canuto. Las deudas, Sergio, de los países y de las empresas nunca se pagan, se refinancian.
Sí.
Argentina no tiene un ratio de deuda PBI mucho peor que otros países. Hay países desarrollados que tienen el 100, el 120% y Argentina el 70%. Pero lo que vos haces siempre es tratar de refinanciar esa deuda a una tasa mejor, más plazo y mejores condiciones. Cuando se te cierra el mercado, vas al fondo. ¿Y el fondo qué te pide? Estas 2 o 3 cosas. Cuando Cristina paga eso y nos deja sin reservas, que que en el 2015 la Argentina no tenía reservas, y empezamos a hablar de un tema que en los 10 últimos años está presente, que es las reservas negativas. Eso Argentina antes no lo tenía. Te quedaste sin ese canuto, y además te quedaste con una historia en la cual, ¿por qué nadie nos quiere prestar, Sergio? Porque desde que somos nación ya defaulteamos la deuda 10 veces.
Claro.
Y tenemos con el fondo 23 acuerdos firmados en estos 70 años de presencia en el Fondo Monetario de Sociedad. Y decime vos si te acordás de alguno que haya salido bien. Yo no me acuerdo de ninguno que haya salido bien.
Y ahí hay un dato más interesante que uno comprueba a poco de que hable con funcionarios o del Fondo Monetario, o del Banco Mundial, o del BID, o con algún analista de política económica internacional que tiene una mirada y una perspectiva sobre la Argentina que suele ser bastante distinta a la que tenemos en la Argentina. O sea, para traerlo muy al presente, Caputo está diciendo, voy a seguir pidiendo plata a los organismos internacionales de crédito, o sea, a organismos estatales, porque el mercado no confía todavía en la Argentina. Y es que tenemos unos antecedentes, los acabas de nombrar vos, 10 default en 10 años, bueno, o más.
Sí, sí, totalmente. La mayor cantidad de default que tiene una nación emergente, lamentablemente. Y además pasa algo, me parece perfecta esta figura que traes sobre la percepción que hay afuera. Afuera no hay percepción de una Argentina kirchnerista, libertaria, peronista, del PRO o radical. Hay imagen de una Argentina.
Claro.
Cuando vos salís y hablas con alguien del Fondo Monetario, del Banco Mundial o del mercado, te dicen, no me vengan otra vez con el cuento de que ahora es diferente. Ustedes son argentinos. Entonces, como argentinos, tienen que aprender a cambiar ustedes la historia. Hace unos pocos meses tuve la posibilidad de charlar, una charla muy interesante en Off the Record, con un secretario del Tesoro americano que me decía, empiecen ustedes a invertir, no esperen la inversión extranjera directa, porque hasta que ustedes no muestren, uno, que tienen como 300.000 millones de dólares en el colchón, de nuevo, estamos hablando de la mitad del PBI,
claro,
sáquenlo ustedes, inviertan ustedes, y después, si se cumple durante 2 o 3 gobiernos de signo distinto, que hay estabilidad de reglas, ahí vemos. ¿Por qué, Sergio, si no, en Brasil está Lula y en México está Claudia Sheinbaum y no pasa nada? Uno, porque se dan cuenta que la independencia del Banco Central es clave. Dos, porque saben que el superávit fiscal es clave. Y que ellos pueden hacer política social, probablemente una política social mucho más agresiva y bondadosa de Lula que de Bolsonaro, o que de Sheinbaum y AMLO, que de Vicente Fox antes. Pero que saben que hay 2 o 3 cosas que no puedes tocar, porque esas son las cosas que miran los inversores.
¿Qué es lo que no se discute en esos países?
No se discute.
Podemos seguir nombrando países. Totalmente. De la región. Perú, 9 presidentes en 10 años y estabilidad económica con un presidente del Banco Central, que hay que ver si se mantiene ahora.
Hace 21 años está. Julio Velarde está desde 2005.
Se va a retirar ahora, pero más por edad que por otra cosa.
Así es. Nombrado por Alan García y han pasado 15 presidentes y el tipo está ahí. Y cuando se vaya Velarde, probablemente este presidente de Perú se dé cuenta que hay algo que cambia y que Argentina no termina de entender. Vos fijate el promedio de inflación de todos los países de América Latina. No hay uno, salvo Venezuela, que es un caso, sí, un rara avis, que no tiene una inflación mayor al 5%. Y estoy siendo exagerado. 5% en todo el año. Desde el año, hace 2 décadas ya, para la región la inflación dejó de ser un problema. Salvo donde, en Venezuela y en Argentina.
Bueno, a mí me gusta repetir una figura. Yo creo que la vacuna contra la inflación en el mundo se descubrió ya hace mucho tiempo y la aplicó Israel hace mucho, y hay un ejemplo sobre eso, y todos los países de la región también la aplicaron, porque si repasas los niveles inflacionarios de los últimos 40 años te vas a encontrar que Perú pasó por una hiperinflación, que Uruguay tiene inflación, que Brasil tiene inflación. Todos esos países se curaron de la inflación.
Sí.
¿Por qué crees que no nos curamos nosotros?
Porque no aprendimos esas 2, 3 cosas. Vos vas al médico, si siempre vas al médico, 10 veces al médico, y el tipo te dice, Sergio, dejate de comer grasas, hacé un poco de ejercicio, a la noche no tomes vino, tomá los fines de semana, y vos le decís, bueno, y después vas y haces esas 3 cosas. Nunca te vas a curar. Nosotros siempre vamos al fondo, prometemos que vamos a hacer esas 3 cosas y nunca las hacemos. Repito, independencia del Banco Central, superávit fiscal y acumulación de reservas. No es muy difícil. Si lo pudo hacer el Uruguay del Frente Amplio, hasta Petro en Colombia, que tiene algunas actitudes un poco más extrañas, Boric se acaba de ir de Chile y mantuvo una impecable conducta fiscal. ¿Alguien puede decir que Boric no es una persona de izquierda?
Claro.
¿U Orsi en Uruguay? Entonces me parece que acá lamentablemente todavía no saldamos eso, y cuando los inversores te hablan de cuándo van a venir, ¿sabes qué te dicen? Nosotros queremos que la centro izquierda en Argentina venga y gobierne y muestre la misma responsabilidad fiscal que muestra un gobierno de derecha, porque ya vimos con Macri, nos quemamos, nos hicieron creer que el país había cambiado, y después vino el gobierno Fernández y quemó todos los papeles. Entonces, otra vez no vamos a caer en el mismo trampa.
Ahora, Milei defiende a rajatabla la idea del superávit fiscal. Es esa una de las condiciones básicas. No porque otros países tengan invariablemente superávit fiscal, sino porque nosotros no podemos no tener superávit fiscal para recuperar confianza. Es una de las condiciones. ¿Cuáles son las otras?
Tener buena imagen ante los inversores, de modo tal que, como vos decís, vos podés vivir endeudado, vos podés vivir con un déficit. Acá siempre Cristina jugaba con, por supuesto, una tergiversación de la realidad. Miren los países que tienen déficit fiscal y tienen inversión y acceso al mercado de capitales. Claro, porque esos países nunca defaultearon. Y lo último que pasó en el gobierno de Macri, además, es que no solo defaultamos la deuda en dólares, sino también en pesos.
Claro.
¿A quién le vas a generar confianza con eso? Y 15 años antes, al kirchnerismo, en la época de Guillermo Moreno, que el otro día lo vi muy contento por acá por la Feria del Libro, gritando, no tuvo mejor idea. En el 2002, cuando salimos de la convertibilidad, el peso pasó de 1 a 4, prácticamente en 3 meses.
Después bajó a 3.
Se mantuvo ahí. Y el gobierno de Dualde lo que hizo es, para atraer inversores de acá, creó unos bonos atados a la inflación, que eran los bonos ajustados por SER, que existen todavía.
Sí.
¿Qué idea se le ocurrió al gobierno de Kirchner? Manipular la inflación.
Claro, falsificar, para no pagar el interés que tenía que pagar.
Efectivamente, entonces ahí destruiste otro elemento central de los países de América Latina y en general de los emergentes, que tienen deuda en moneda local, que es mucho más fácil, porque si vos, tu recaudación es en pesos, sí, es mucho más fácil después pagar pesos. Entonces, si nosotros tuviéramos una deuda en moneda local, mayoritariamente sería mucho más fácil pagarla. ¿Y qué otra cosita loca hizo el kirchnerismo? Que a los principales actores institucionales del mercado que tenía Argentina, que eran las FJPs, las liquidó. Eran criticables las FJPs, no me cabe la menor duda, tenían unas comisiones ridículas, si podían te sonaban, pero los países no destruyen las cosas, las corrigen.
Eran una posibilidad de generar un mercado de capitales, más allá de todas las imperfecciones que tenían las FJPs.
Un mercado de capitales local, que es lo que se ha creado en estos países que nos rodean.
Que traducido al castellano, mercado de capitales quiere decir créditos, o sea, generación de recursos financieros para que la gente pueda tener crédito, para que pueda funcionar una economía, que es elemental.
El gobierno, por ejemplo, ahora, que no tiene acceso al mercado internacional de capitales, ¿qué está haciendo? Está haciendo todos los meses licitaciones en pesos y en dólares acá en la Argentina. Entonces, te das cuenta que si un gobierno transmite confianza, puede ir, de hecho, lo que está haciendo es, como no puede salir afuera, está juntando de apuchitos para pagarle a los bonistas que hay que pagarle en julio, 4.200 millones de dólares. La más brava igual viene el año próximo, porque tenemos que pagar casi 30.000 palos y sin acceso al mercado de capitales. El otro día, charlando con Alejandro justamente, él decía, o Argentina se comporta perfectamente este año o no va a poder salir de nuevo al mercado de capitales. Y si no sale al mercado de capitales, ¿qué vamos a tener que hacer? Pedirle más plata o a Estados Unidos o al Fondo Monetario.
Vos hablás quizá con más frecuencia y ese video que yo con economistas que a los que yo les escucho decir dos cosas. El rumbo del país está bien, es correcto, la Argentina tiene que ir hacia una apertura económica, tiene que ir al capitalismo. El plan económico de Caputo tiene algunas inconsistencias. Hay gente que cada vez con más claridad lo dice. ¿Estás de acuerdo con ese diagnóstico, que hay inconsistencias a corregir en el equipo económico?
Sí, y yo creo que el gobierno también es muy consciente de eso. Lo que pasa es que acá la principal inconsistencia, que vos hablás con cualquier economista fuera del país y te dice que el dólar tiene que valer lo que tiene que valer, el tipo de cambio no lo podés pisar. Pero yo les explico que acá en la Argentina todos los gobiernos tienen pánico a que el dólar se vaya. Vuelvo al 2002, cuando el dólar se va de 1.40, que lo puso Remesnikov, a 3.80, en marzo del 2002 parecía que estallaba otra hiperinflación. ¿Qué hizo el gobierno de Duhalde? Lo congeló. Y gobierno tras gobierno lo que hacen es pisar el dólar para pisar la inflación. Cuando en realidad lo que estás haciendo es como pararte arriba una colchoneta. De un lado se baja y del otro lado se sube.
¿Y están haciendo eso ahora?
Y bueno, el dólar para mucha gente, el tipo de cambio está atrasado. Vos tendrías que dejar, en realidad hoy hasta tenés una coyuntura en la cual, esta es una radio muy conectada con el interior productivo, donde tenés liquidaciones del campo, y a esto se suma un fenómeno que es muy positivo, en la cual el gobierno tuvo bastante que ver. Hay mucha liquidación de divisas de parte de la energía, sí. Oil and gas,
empieza minería. A sumarse de millones.
Sí. Pasamos a ser de un país deficitario en la balanza energética a uno superavitario. Entonces, ¿qué te dicen? Que la pata más débil de este plan es el tema monetario y el tema cambiario, que la Argentina tendría que animarse a flotar un poco más. Y lo otro que tendría que hacer es lo que hacen otros países, que es fijar una meta de inflación. Por ejemplo, digamos algo. Este año la inflación va a ser del 30%. Y la gente no te va a criticar si sabe que efectivamente vos vas a hacer todo para llegar a esa meta. La gente te va a criticar si vos decís, como en el presupuesto, que la inflación va a ser del 10 y después termina siendo del 30. Hay que dejar también de pensar que a la gente se le puede mentir hoy, en un mundo tan hiperconectado y en el cual nuestros hijos en 2 segundos ven en una red social cómo funciona el resto del mundo.
Martín, se me voló el tiempo, yo me quedaría hablando 3 horas más. Estamos, como les dije, en la Feria del Libro, va en un ratito nada más después de la Cadena del Gol. Aquí estará Chema Forte en el Estudio Federal Sancor Seguro, 8:30 de la noche, lo vamos a acompañar un rato a Chema en un ratito. Te tengo que despedir, pero no te puedo despedir sin que cumplamos el ritual tradicional de este programa,
a ver,
que es pedirle al entrevistado que recomiende un libro, una serie o una película, lo que quieras.
Pues es que yo soy bastante enfermito de los temas internacionales y en particular me gustan mucho los temas de Medio Oriente, porque creo que ahí se juega un poco el pasado y el futuro de la civilización. Tengo una serie que a mí me encantó, que la vi hace poco en Apple, que se llama Teherán, que te muestra un poco, en realidad se filmó hace un par de años y te muestra perfecto la guerra en Irán hoy. Y si tengo que elegir un libro en el mismo sentido de temas internacionales, para mí el manual sagrado es Diplomacia de Henry Kissinger. Hay que tener mucha paciencia, pero entenderse el mundo perfecto desde un hombre que hizo muchísimo por el mundo que tenemos
hoy. Que publicó su último libro, Los 100 años.
Así es.
Publicó y se fue de este
totalmente
mundo.
Totalmente.
Martín, el placer de que hayas estado en Argentina hoy. Un gran gusto.
Un placer para mí, muchas gracias.
Déjame que antes de despedirte, yo recomiende un libro que es La Argentina en el fondo, el libro de Alejandro Werner y Martín Canengisser, un libro que no he podido leer, lo voy a confesar, que tengo aquí dedicado en mis manos y que voy a leer el fin de semana con todo placer.
Dale.
Muchas gracias, Martín.
Gracias a vos.
Hacemos una